Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 29 de septiembre de 2022. El tema que abordaremos el día de hoy es Desarrollo Tecnológico, Migración y Trabajo a 4 años de la Cuarta Transformación. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor Gerardo González Chávez. Bienvenido, Gerardo. Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55368989 con 2 líneas. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iiec.unam.mx. Gerardo González Chávez es doctor en economía, maestro en ciencia política y licenciado en economía por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Adscrito a la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología, de la cual es su representante. Sus líneas de investigación son Estado, salarios, inflación, condiciones de vida, desarrollo industrial, productividad, innovación, empleo, desempleo y migración. Es autor de más de 6 libros, coautor o coordinador de más de otros 11 libros, ha escrito más de 19 capítulos de libros, 29 artículos en revistas académicas especializadas e imparte cátedra en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y el posgrado de Economía de la UNAM. Su libro más reciente y que hemos presentado a ustedes en este espacio, Innovación Tecnológica, las crisis y el futuro del trabajo 2022. Muy bien, del 4 al 6 de octubre de 2022 tendrá lugar la 17ª edición del Seminario Anual de Economía del Trabajo y la Tecnología, que en esta ocasión tiene como tema central Balance a 4 años de la Cuarta Transformación, Desarrollo Tecnológico, Migración y Trabajo. Nuestro invitado, el doctor Gerardo González Chávez, es el coordinador de este evento académico de larga data y le hemos buscado para que comparta con nosotros los pormenores de dicho seminario. Cabe mencionar, antes de darle la palabra al doctor Gerardo, que el objetivo de esta edición es analizar el momento actual de la crisis neoliberal de las últimas 3 décadas, así como los problemas económicos, políticos y sociales que impulsaron no solo la desindustrialización estratégica del país, sino además la producción de una creciente masa de desempleados y niveles de pobreza extrema, sin precedentes. El seminario busca también analizar las acciones del gobierno de la Cuarta Transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en México. A ver, Gerardo, ¿cómo está estructurado este seminario y cuáles son los grandes temas y cómo es que determinas el tema central del mismo?
Muchas gracias, Irma. Agradezco nuevamente. Este seminario ya es histórico. Llevamos 17 años tratando temáticas relacionadas precisamente con los temas de innovación, de desarrollo tecnológico, el impacto del desarrollo tecnológico en el empleo, las transformaciones que se dieron a partir del establecimiento precisamente del llamado modelo neoliberal, en donde cambió la perspectiva del Estado y se establecieron condiciones de mayor beneficio y orientadas hacia las empresas, hacia las utilidades de las empresas. Entonces, en este periodo, ya largo periodo, hemos estado estudiando lo que pasó con la privatización, ¿no? Los efectos de la privatización en un primer momento, y los cambios que hubo en relación, por ejemplo, a la pérdida de las prestaciones sociales, a la pérdida de condiciones de trabajo, o más bien cómo el mercado de trabajo se fue deteriorando, y las condiciones de vida, ¿no? El crecimiento acelerado, por un lado, de la concentración de la riqueza en un extremo y la extrema pobreza en el otro. En este sentido, el análisis de la pobreza también ha sido fundamental, vinculado al problema de los salarios, de esta, digamos, política salarial que se estableció desde 1976, del llamado control salarial o topes salariales, que tuvieron como efecto el abaratamiento de la fuerza de trabajo en México, al grado de perder cerca del 75% del poder adquisitivo. Se tuvo, digamos, buenos resultados en la caída del poder adquisitivo y buena parte del desarrollo que se da a partir de este modelo es el establecimiento de las maquiladoras en un primer momento y de las armadoras en un segundo momento, en el caso de la industria automotriz. Entonces, todos esos efectos los hemos tratado en seminarios anteriores, y los efectos y las propuestas que hacíamos para poder, cambiar esta situación. Afortunadamente, en el último proceso electoral del presidencial llegó un presidente que su principal preocupación es atender a los más pobres. Y como decíamos, los más pobres, especialmente cerca del 60% de la población que se encuentra en pobreza y pobreza extrema. Entonces, esta situación nos llevó a los seminarios anteriores a ver los cambios que se iban generando y que iban estableciendo unas bases distintas al modelo neoliberal. Entonces, dentro del problema, por ejemplo, de la privatización de los sectores estratégicos, se han visto cambios muy importantes, ¿no? En el rescate al petróleo, en el rescate a la producción eléctrica, la construcción y el retomar el Estado su papel fundamental de inversionista, que ha llevado también a la generación de empleos. Un tema fundamental, que era la pérdida de las prestaciones sociales, se logra revertir con la reforma del artículo 4 de la Constitución, en donde se retoman aspectos fundamentales como son las becas para para los niños, para los jóvenes, el sembrando vida, las jóvenes construyendo el futuro, y las grandes obras de infraestructura, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, la construcción de la refinería, la compra de una refinería, etcétera. Entonces todos esos elementos se han presentado con grandes resistencias por parte de los que se veían beneficiados con estos procesos, y en esta ocasión es que queremos hacer una especie de balance de estos 4 años, ya casi 4 años, y faltan 2 años, y entonces también nos queda la preocupación de qué se ha hecho y qué falta por hacer, y cómo establecer mecanismos para no sufrir en la siguiente administración o un retroceso. Entonces, este es un poco el sentido del seminario. Contamos con la participación de excelentes analistas, excelentes investigadores, para analizar el tema de las obras de infraestructura y el desarrollo tecnológico, en donde compañeras de nuestra unidad y investigadores, en este caso, que presentan sus ponencias de manera conjunta, Jotz Heitz y la doctora Delia Margarita Vergara, que analizan precisamente el problema de las tendencias de la innovación y esta dependencia o subordinación del trabajo. Hay otros autores como Adrián Escamilla, que ha analizado el proceso de primero de privatización y ahora de reanimación de la producción de transportes en Hidalgo, que es un elemento que va muy relacionado con el Tren Maya, porque los trenes que se van a utilizar en esta gran obra se están construyendo en Ciudad Hidalgo y van a tener ese carácter nacional y de generación de empleos. Y el tema, por ejemplo, que decíamos de la industria automotriz, en donde hay graves problemas de análisis, porque los salarios que se pagan en la industria automotriz de los países firmantes del T-MEC, pues están realmente muy muy desfasados, ¿no? Y México ofrece eso, salarios muy bajos, pero hay a la confrontación con Canadá y Estados Unidos, en donde los propios sindicatos de ambos países piden mejoramiento salarial. Esos elementos son los que vamos a analizar en el tema 1. Y el tema 2 es el tema de la migración internacional y la importancia de las remesas para el desarrollo económico. Constantemente el presidente del país ha señalado que ha sido un factor esencial para poder enfrentar la crisis, no solo económica, sino la crisis de salud, las remesas que han llegado al país. El país no se ha endeudado, a diferencia de la mayor parte de los países del mundo, no se endeudó por lo de la pandemia, ¿no? Y pudo salir adelante gracias también a que se establecieron políticas en contra de la corrupción, se establecieron políticas de ahorros y demás en la administración, y también se evitó el que las grandes empresas no pagaran impuestos. Entonces todos esos elementos permitieron para estas obras, y entonces es importante estudiar a quién beneficia las remesas, que es una de las ponencias, la migración internacional y las remesas, sus efectos en el corto y en el largo plazo, y las tendencias recientes de la migración y las remesas de Estados Unidos desde un enfoque subnacional. Aquí hay participantes de mucha importancia, ¿no? Uno de ellos fue estuvo en la Organización Internacional del Trabajo. El otro es va a ser una ponencia conjunta, es responsable de la innovación y desarrollo tecnológico en la Universidad de Salamanca en España, etcétera. Entonces ese es el tema. Una investigadora que analiza las condiciones laborales de los mexicanos en Estados Unidos y las remesas, si es capital o es salario, ¿no? Y el último tema, que será el jueves 6 de octubre, vamos a analizar el T-MEC, el trabajo y las condiciones de vida de la población. Este mesa va a ser también muy interesante, ya que vamos a contar con la presencia del doctor José Nabor Cruz Marcelo, que es el secretario ejecutivo del Coneval, que es precisamente la institución que analiza la pobreza, y analiza la pobreza y pobreza extrema desde distintas perspectivas. Y también vamos a contar con la presentación del que fue al iniciar la administración, fue el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que a partir de ahí es cuando se establece una nueva política salarial y se habla de la necesidad de la recuperación del salario real de los trabajadores, del salario mínimo general, que tiene esto su impacto en los demás salarios, aunque todavía está pendiente el problema de los salarios contractuales, que tienen que ver más con las negociaciones sindicales y las empresarias, con las empresas, que es un tanto más difícil, ¿no? Pero se establece el salario mínimo y este ha logrado una recuperación en estos 4 años, a pesar de la inflación alta de este año por la crisis económica, por la guerra con Ucrania, etcétera, que ha llevado a que hay una caída del salario real, pero en términos, digamos, netos, hasta ahorita tendríamos como un 60% de recuperación del salario. En términos reales, digamos, se ha pasado de comprar 5 kilos y medio de tortilla a cerca de 8.5, ¿no? Entonces eso lo podemos reflejar en todos los otros productos, y también en los programas, por ejemplo, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro ha estado modificándose la beca que se les da en función al aumento salarial o al aumento del salario mínimo general, porque se les da un salario mínimo a estos jóvenes, que es uno de los temas que también habíamos analizado desde hace mucho tiempo, en donde una gran cantidad de jóvenes salían del mercado de trabajo y no trabajaban ni estudiaban, se les dio, más bien se les catalogó como ninis, como casi que ni trabajaban ni estudiaban, pero es que no tenían oportunidad ni de trabajar ni de estudiar. No podían entrar a las universidades porque eran rechazados y no podían entrar a un trabajo porque no había empleo y el desempleo estaba creciendo. Entonces este programa es muy importante, que también hay que valorarlo, porque agrupa a cerca de 2.3 millones de jóvenes. Y de estos, los que sí permanecen en el empleo, es alrededor del 60% o 50%, ¿no? Donde ya 1 millón de empleos de jóvenes entran ya como empleados en los lugares donde fueron capacitados. Es una tristeza, pues, que cerca del 60% de las empresas solo utilicen a los jóvenes mientras se les paga la beca y luego no se les dé el empleo correspondiente. Pero bueno, es un programa que ha sido exitoso, cuando menos para 1 millón de jóvenes. Entonces ahí es donde vamos a analizar este problema y es donde yo voy a hacer también algunos comentarios que ahorita estamos platicando. Entonces es más o menos lo que agrupa el
trabajo en general. El tema. Muy bien. Pues estamos en el programa Momento Económico conversando con el doctor Gerardo González Chávez acerca de desarrollo tecnológico, migración y trabajo a 4 años de la cuarta transformación. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, ya has mencionado en esta fase introductoria del programa, pues realmente los problemas que ha ocasionado la crisis neoliberal. ¿Cómo ha afectado esta crisis a tres décadas que ha transcurrido desde que hablamos de neoliberalismo? ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, los sectores en donde se ha sentido más el impacto?
Bueno, digamos que se conjugan dos crisis. Desde el 2018, antes de la pandemia, ya se venía registrando un problema de caída de la producción, es decir, de por sí la producción o los niveles de crecimiento durante todo el periodo neoliberal es alrededor del 2% promedio. Entonces esto implica afectaciones, digamos, en el empleo, pues porque no se crean los empleos suficientes, etcétera. Y bueno, se hablaba de que si se invertía más, se calentaba la economía, entonces había que secarla, uh-huh, etcétera. Entonces, esa relación de caída del crecimiento y que ya venía o se mantenía desde la crisis del 2008-2009, se profundiza en el 2019, cuando se habla de la crisis de salud del COVID-19, y nos pega de manera muy importante, y aquí es donde se observa precisamente de qué manera va a afectar a la población, porque ahí es donde se destaca cómo el Estado se alejó de su función social, pues desatendió la educación, desatendió la salud en este momento fundamental, las prestaciones sociales, ¿no? Las formas de digamos de contención social o de mejoramiento social se vieron duramente afectadas. Entonces ahí es donde empezó a aparecer todos estos problemas y que el nuevo gobierno tuvo que enfrentar. En particular, por ejemplo, se construían muchos hospitales, ¿no?, de mala calidad, etcétera, pero no se les utilizaba como hospitales, se dejaban como elefantes blancos, porque lo que interesaba era la construcción, y lo que interesaba era lo que se podía hacer ahí a través de la corrupción, etcétera. Entonces ahí se vio la falta de hospitales, la falta de equipos, ¿no? Y también el caso, por ejemplo, de la educación, y que hasta la fecha se está tratando de resolver el problema de la, por ejemplo, de la diferencia entre las necesidades médicas y el número de egresados o de especialistas que genera las universidades o el sector público. Entonces, ahí hay un elemento que hay que plantear también, el problema de la exclusión y el problema de la, pues esto que decíamos, de cómo se rechazan a los alumnos que teniendo las capacidades pero no habiendo la posibilidad de aceptarlos por falta de cupo. Entonces hay un problema de rechazo constante, y es donde decíamos esos jóvenes que no podían seguir estudiando porque se les negaba esta posibilidad. Entonces ahí es donde se manifiestan esos elementos, pero por el lado, por ejemplo, de lo que llamaríamos la acumulación capitalista, funcionó muy bien durante todo el periodo neoliberal. Es cuando las tasas de ganancia más elevadas, o la recuperación de la crisis del 2008, 2009, etcétera, pudieron recuperarse, pero a costa de la pérdida de salario real, a la de una mayor explotación, etcétera. Entonces ahí están los efectos, y en términos de la población, como decíamos, se llegó a más del 50% de la población en pobreza y pobreza extrema. Y cuando hablamos de pobreza extrema, estamos hablando de muerte por falta de alimentos, por ejemplo. Y y luego se hablaba ahí de que pues nos faltaba un dólar para poder salir de la pobreza extrema, ¿no? Pero no era suficiente, por ejemplo, el salario del 2018 para poder comprar los alimentos, ¿no? Okay. Y ya no digamos las necesidades de vivienda, las necesidades de vestir, o las necesidades culturales, o los gastos en educación, etcétera. Entonces ahí es donde se mantiene se manifiesta con todo rigor. Por un lado, tenemos un crecimiento del número de personas que son las más ricas del mundo, en tanto del otro lado tenemos 60% de la población que no, que carece de prestaciones sociales, ¿no? Y 50% de la población que está en pobreza extrema. Entonces creo que allí es donde se ha estado atacando el problema del o los efectos del neoliberalismo, pero también en la inversión, ¿no? El hecho de que se privatizaron las 1,150 empresas que eran del Estado, el problema de que se compraban y se vendían las empresas en quiebra y se les rescataba y se le trasladaba la deuda a los a nosotros, ¿no? A los contribuyentes, ¿no? El hecho de que bien, tenemos una deuda del FOBAPROA que viene desde el gobierno de Cedillo, ¿no? Desde el 94-95, y que se sigue pagando miles de millones de pesos por los intereses de esta deuda, que realmente era una deuda privada que se convirtió en deuda pública. Esos son como los elementos que uno puede tomar y analizar qué pasa con la innovación, el desarrollo tecnológico, se abandonó, ¿no? Ahora que se vio también lo de la vacuna y demás, y cómo funcionaba el CONACYT, pues también ahí hay un problema, cómo los recursos del CONACYT se desviaban hacia las grandes empresas, hacia los grandes monopolios, ¿no?
Es cierto, sí. Mira, han llegado ya algunas llamadas de nuestro público.
Muchas gracias.
Lo que dice don Jorge Morán, dice, felicidades al equipo de Momento Económico. Muchas gracias. Dice, si no se remedia el problema de la miseria, no habrá solución para ningún otro problema. Los medios de comunicación se encargan de distorsionar la realidad.
Estamos de acuerdo, creo que ese es uno de los principales problemas que está enfrentando el actual gobierno, es la distorsión, ¿no? Las gran cantidad de noticias falsas, ¿no? Y los elementos fundamentales no se tocan.
No, hay un ataque permanente, ¿no?
Brutal, sí.
Bueno, también doña Elizabeth Solórzano nos llama, nos felicita al equipo de Momento Económico. Hombre, qué amables, gracias. Dice, ¿cómo se van a sostener una serie de programas si no hay recursos? ¿A dónde va a parar lo de las pensiones en el futuro si no hay continuidad con las propuestas de López Obrador?
Eso es un poco lo que tenemos que analizar. Nos quedan 2 años todavía. Creo que
hay un chance pequeño.
Creo que están buscando ahí las reformas constitucionales, ¿no? Por ejemplo, el caso de la energía eléctrica fue una situación muy complicada, porque hubo pues legisladores, ¿no?, que votaron en contra de la nación, que les llamaron traidores a la patria por haber votado en favor de las grandes empresas. Sin embargo, lo positivo que salió de ahí fue la regulación de las formas leoninas de obtener beneficio de nuestro país para las grandes empresas, y también lo que llamamos uno de los factores más importantes, yo creo tan importante como el petróleo, que es la nacionalización del litio. Eso es una de los elementos fundamentales para lo que hablamos ahí del desarrollo tecnológico. Ahora la producción de ya programada de automóviles eléctricos, pues van a requerir de este mineral como si fuera el petróleo. O sea, ya no se va a utilizar el petróleo, pero se va a utilizar el litio. Entonces creo que reforma que se plantea es fundamental para cuidar ese recurso natural. Y como dice el comentario
la
anterior,
señorita Solórzano, sí.
Solórzano, uh-huh. Se requiere precisamente de garantizar que el próximo gobierno no solo llegue con la autoridad suficiente, sino que sea uno de los compromisos, el mantener.
Que dé continuidad a los,
tener continuidad a los y fortalecer. Uh-huh. Porque López Obrador lo que va a hacer es establecer como la base, ¿no? Pero hay que mantener eso y profundizar, porque todavía los elementos de corrupción y de desvíos y de todo, sí, esto que hemos vivido durante mucho tiempo, y en particular en el periodo neoliberal, pues es necesario que se fortalezca.
Muy bien. Habla la señorita Susana Martínez. Dice, felicito al invitado.
Muchas gracias.
Cuando se habla de desarrollo tecnológico en la productividad en México, ¿a qué tecnología se refiere?
Sí, aquí hay un problema. Decíamos, pues la mayor parte de las tecnologías las importamos, ¿sí? Pero creo que también en este gobierno se ha tomado un cambio importante, o hay cambios importantes en el caso del CONACYT, ¿no? No hay que olvidar que ahí en el CONACYT, en el periodo de la pandemia, se empezó a desarrollar los respiradores o estos aparatos, ¿no? Que tuvimos que importar y casi tuvimos que implorarle a los gobiernos como Estados Unidos o Rusia, ¿no? O China, que nos proporcionaran estos elementos para poder atender la demanda de los pacientes, ¿no? Uh-huh. Y se logró construir ventiladores, ¿no? Se hablaba en ese momento de 1,000 ventiladores.
¿Sí?
Que vinieron a ayudar muchísimo. Y entonces también el rescate de la innovación y el desarrollo tecnológico ahora se ha orientado a la generación de innovación y no a las empresas, porque ese era, si ustedes ven un poco el libro de López Obrador, que se llama A la mitad del camino, ahí señala exactamente qué empresas se ven beneficiadas con la exención de impuestos, con las transferencias de recursos, ¿no? Empresas como la Volkswagen, que dice uno, pues es una empresa poderosísima a nivel mundial, ¿por qué se le tiene que dar recursos públicos para su beneficio?
Eso sí. Bien. Manuel Robledo también te felicita. Dice, felicidades al invitado. Las remesas han sido por décadas un rubro muy importante en el ingreso nacional. ¿Cómo se comportaron en la crisis sanitaria?
Bueno, hay que recordar que las remesas es producto de los trabajadores. Y los trabajadores tienen que realizar una actividad para ganar un salario. Y la mayor parte de su salario se va para el consumo. Entonces hay una relación directa, ¿no? El aumento del consumo implica también el aumento de las importaciones, porque pues es que no solo importamos alimentos, sino importamos gasolina, todo esto que nos dejó el neoliberalismo de importación ¿no? Claro. Importamos frijol, importamos leche, importamos, ¿no? Entonces pareciera ser que no hay más que un traslado, pero la realidad es que también en la parte de los consumidores, pues se generan economías locales, que es lo que señalan constantemente el presidente, en el sentido de que hay una desarrollo regional o local, ¿no? Con este tipo de ingresos, y bueno, y esto significa también divisas para poder seguir importando lo que requerimos, y si todo lo importamos, incluyendo tecnología, incluyendo alimentos, etcétera, pues de dónde van a venir esos recursos, y estos vienen pues de la exportación petrolera, ¿no? y vienen de, en este caso, de los migrantes. Aunque hay que decir también que pues ya hemos perdido cerca de 40 millones de mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. Entonces sí recibimos muchas remesas, pero esas también se van a ir perdiendo en la medida en que estos migrantes dejen de tener familiares o se radiquen definitivamente en Estados Unidos.
Pues sí. Bueno, ¿tú piensas que actualmente hay cierto desarrollo tecnológico, digamos, de importancia en el país?
Se están retomando, por ejemplo, el Instituto del Petróleo, que se había prácticamente
abandonado,
cancelado. Sí. El CONACYT está ahora desarrollando programas de innovación. Uh-huh. Están por ya aprobar la vacuna patria para el COVID, ¿no? Y es que todas las vacunas y demás se dejaron de producir en México. Entonces, esta dependencia de alimentos, dependencia de tecnología, dependencia de energéticos, etcétera, pues llevan a un país a que difícilmente pueda desarrollarse.
Muy bien. A estos 4 años de gobierno de Andrés Manuel, ¿cuál es el estado que guarda la situación del empleo? Porque se habla mucho de que se han creado, bueno, una buena cantidad de empleos, pero fueron muchos los que se perdieron en la pandemia.
Sí.
Habría que decir que ese hoyo está apenas medio cubriéndose y, bueno, ¿qué tanto más se puede hacer según tú?
Sí, bueno, lo primero es que el desempleo ha ido creciendo, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, con la firma del Tratado de Libre Comercio primero y el T-MEC después, que esto iba a evitar la migración y iba a generar empleos. La realidad es que no fue así, aumentó la migración y aumentó el desempleo. De una tasa en el 2000 que era del 2%, llegamos en la crisis del 2008-2009 a cerca del 7%. Uh-huh. Y este fue disminuyendo un poco, ¿no? Cuando toma el actual gobierno las riendas, el desempleo andaba por 4.5%, lo que se llama desempleo abierto. Porque ya decíamos, los jóvenes esos que están desempleados no se les considera como desempleados, sino simplemente pues que están ahí como disponibles, digamos, así lo reporta el INEGI, ¿no? Entonces, el desempleo ha ido creciendo en todo ese periodo. Cuando llega la crisis económica y se vincula con la crisis de salud, pues hay una caída del empleo impresionante, cerca de los empleados estos que reporta el Seguro Social, se habla de una caída de 1.200.000 en el 2020, ¿no? Más o menos. Y bueno, hay cierta recuperación en el 21 y actualmente ya muestra un crecimiento superior al que antes de la pandemia. Entonces, esto es en cuanto al seguro, el Seguro Social. Pero hay el otro empleo, el empleo informal, que es también el que más sufre, porque alrededor del 60% del empleo es informal. Es decir, si no se reporta.
Creo que es más ya, ¿eh?
¿Yo? Entonces, ahí es donde entran las MIPIMES, ¿no? Este análisis que hemos hecho también, uh-huh, en el cual participaste, Irma, sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, y la importancia que tienen estas empresas para, uh-huh, para el desarrollo económico de México. Y vemos precisamente que estas MIPIMES se vinculan con las grandes empresas y estas se ven beneficiadas del traslado de la riqueza de las MIPIMES hacia las grandes empresas.
Digamos que conforman esas valiosísimas cadenas de valor, claro, que se rompieron durante mucho tiempo.
Sí. Entonces, y se habla de informalidad porque pues no cumplen con los requisitos, ¿no? Y ni pueden cumplirlos porque es el pago de impuestos, el pago de del Seguro Social, etcétera, implicaría la quiebra de muchas de ellas. Entonces ahí hay una contradicción, porque sí, parte del proceso se mantiene la legalidad y parte se queda ahí parte de las MIPIMES como informales. Sí. Entonces la propia OIT ha señalado esto, ¿no? De que es el problema del mercado de trabajo en México es muy precario.
Sí, sobre todo a nivel de las micro, ¿verdad?
Exacto.
Que es ahí donde podríamos decir que es bastante de economía informal.
Sí, porque además las, el 60% de las micro son informales.
Sí, de manera pues obvia, ¿no?
Obvia, sí.
Sí, pero ya a partir de las pequeñas ya se puede hablar de una participación importante, sobre todo en el terreno del empleo, ¿no?
Sí. ¿Verdad? Y ahí es, sí. Si recuerdan, hubo un plan, un programa sí. de apoyo a los empresarios, a los microempresarios que mantuvieron a sus trabajadores durante la pandemia.
Y
se les dieron los créditos. Esto permitió que muchos de ellos pudieran librarla, aunque la realidad es que muchos se quedaron. Muchos negocios, muchos comercios, muchos empleos se perdieron porque se cerraron los negocios.
Bueno, así es la cosa.
Esa es la cosa.
Mira, más llamadas, ¿eh? Juan Gracias. Suárez te felicita y dice, ¿cómo puedo inscribirme al seminario? ¿Hay constancia para asistir, por asistir?
En esta ocasión, bueno, es que ha habido muchos problemas, pero se pueden conectar en el instituto, en la página del instituto, es http://www.iec.unam.mx. Uh-huh. Ahí entran ustedes a la página del instituto, actividades IEC, y va a haber las dos formas de participación. Uh-huh. La presencial, que va a ser ahí en la sala de videoconferencias del instituto, uh-huh. y se va a pasar por YouTube. Ahí en la página se encuentra la liga del YouTube. Entonces, se llama así, actividades IEC, UNAM, /, 17 seminarios CETIT, 2022. Y ustedes van a poder seguirlo de manera, digamos, en el tiempo real, uh-huh. o bien, después se van a subir las mesas de trabajo, las ponencias, uh-huh. Me parece que uno o dos días después de la presentación se tiene
la posibilidad de
consultarlas.
Sí, eso es muy importante.
Asincrónica, creo que le llaman.
Yo creo que también por YouTube va a pasar.
Por YouTube se va a estar difundiendo simultáneamente.
Exactamente.
En vivo, digamos.
Uh-huh. Uh-huh. Y también la gente puede participar, puede hacer preguntas.
Sí, puede hacer preguntas y igual
bueno,
ahí a los ponentes va a ser interesante.
Realmente lo de las constancias, sí dan constancia a los ponentes y todo esto, pero en la nueva modalidad, y esto tengo que decirlo, es nuevo,
sí.
no se da constancia al asistente, sobre todo en este caso que no son presenciales.
Claro.
Entonces,
sí, yo creo en un futuro tendremos que regresar a las presenciales, que serían donde sí se puede garantizar la elaboración de constancia.
Así es, ya se checa que van están presentes, ya se toma en consideración su asistencia real, ¿no?
Claro.
De otra manera, pues están las redes, y no es mala opción.
No,
digamos,
y además
que hasta por el teléfono
se puede ver también en el momento que se tengan uh-huh. Tiempo, ¿no? Por ejemplo, a mis alumnos les digo que lo vean presencial, pueden asistir presencialmente, pueden verlo en la liga de YouTube o bien consultarlo posteriormente. Lo que sí les digo es que lo consulten, porque son temas muy importantes, sobre todo porque damos
la
materia de economía y uh-huh. y esto es fundamental para ellos, ¿no?
Así es. Bien, Fernando López también te felicita y dice, ¿cómo es que CONACYT desvía recursos para las grandes empresas?
Bueno, hay ahí
eso desde antes ya.
Sí, desde antes.
Sí.
Hay una, precisamente una de las ponentes que analiza la industria automotriz, en particular Volkswagen.
Ajá.
Y en su tesis de doctoral dice exactamente cómo se desvían esos recursos. Había un proyecto de la propia Universidad Autónoma de Puebla, uh-huh. en donde tenía un monto, algo así como de 200 millones de pesos, que era para formar técnicos para incorporarse a la industria automotriz, a la Volkswagen.
Bueno.
Pero había otros elementos que si hay una innovación tecnológica, digamos, presentaron a una ocasión un tornillo reversible y se les dio 20 millones de pesos por esa innovación. Pero luego también hay transferencias directas. Eso de las transferencias, ustedes lo pueden ver precisamente en el libro de López Obrador, a mitad del camino. Uh-huh. Ahí hay un listado de cómo se dan las transferencias para las grandes empresas,
¿no? Pues sí.
Televisa, TV Azteca,
Y eso es algo que les conviene muchísimo a esas grandes empresas.
Sí, muchísimo. Sí, son miles de millones de pesos.
Así es. Bien. El señor Sergio Prado también te felicita. Y dice, la pobreza extrema es una condición del neoliberalismo, ya que esta política económica solo beneficia a los dueños del gran capital. Bueno, pues apenas digo
pues no,
la verdad.
Digamos que no solo es del neoliberalismo, ¿no? Porque sí. Pues uno de los objetivos del capital es las ganancias, uh-huh. ¿No? Lo que pasa es que si en el neoliberalismo sea como el capitalismo salvaje, en donde no solo se apropia de la riqueza generada, sino incluso la propia riqueza de sobrevivencia de los trabajadores, que porque López Obrador lo que está haciendo no es cambiando el modo de producción capitalista.
No, para
no,
nada.
Lo que está haciendo es reformar, ¿no? Una especie de neo-keynesianismo en donde se está generando empleo, se está dando recursos a la población para que estos puedan recuperar el consumo, ¿no? Y estableciendo las bases para que las ganancias y los salarios estén en condiciones menos desbalanceadas, ¿no?
Cierto. También el señor Carlos Montes te felicita. Dice, el problema de acceso a la educación, el problema del acceso a la educación puede ser solucionado por una mayor inversión en este rubro, pero el gobierno limita cada vez más el recurso. No,
pues
creo.
Yo estaré un poco en desacuerdo.
Yo creo que esto pasa.
Si ustedes ven el último informe de gobierno, uh-huh. Hablan de que ya se han construido y muchas ya puestas en operación de 140 universidades a nivel nacional, ¿no? De distinto tipo, con becas, ¿no? Entonces creo que no se han recortado los recursos, al contrario, ¿no? En el caso del CONACYT, por ejemplo, no se han recortado las becas, al contrario, se han fortalecido. Lo que sí se ha hecho es, pues, aclarar hacia dónde van los recursos.
Así es,
¿no?
Sí.
Evitar el dispendio, creo que es fundamental, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay muchas cosas que hacer, pero pues uh-huh. Creo que va por buen camino.
Bueno, a ver, hay algo que es importante, pero vamos a hacer una breve pausa musical antes de ella. ¿Te parece?
Claro.
Regresamos.
De acuerdo.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Momento económico.
Muy bien, aquí hay una pregunta interesante de la señorita Alejandra Montaño, que te felicita y dice, pregunta, ¿el Banco del Bienestar apoya a las MIPYMES? ¿Cómo?
Bueno, hay ahí muchos programas anteriores, ¿no? Que buscaban apoyar a las MIPYMES, que se la apoyo a los jóvenes para que se becas, ¿no? De formación, etcétera. Pero en realidad eran programas muy, muy limitados, ¿no?
Limitados y más bien como de apoyo total, global de momento, ¿no?
Sí. Se atendía, al 2%,
de una institución de carácter como la Nacional Financiera, ¿no? De desarrollo.
Sí.
Y ha tomado un gran impulso ahora, en los últimos tiempos, yo diría hasta en el último año, el Banco del Bienestar. Tiene recursos un poco más amplios y más difusión y más distribución para prestar. Ahora sí es préstamo y el préstamo es a muy baja tasa y con muy buenos plazos, pero todavía le falta un poco al Banco del Bienestar para operar pues en forma masiva. Sí. Está dedicada más bien a las personas más pobres del país, a los lugares más apartados, digamos, en donde la gente no sabe ni siquiera que existen los bancos, o si los ven, nada más, bueno, pues para nada les sirve, pero sí estimularlos a que pidan un préstamo para poder ayudarse, ¿no? Es esto que es importante, pero está pensando en que se bancarice el país. Esto es el papel real de este Banco del Desarrollo del Bienestar, ¿no?
El Bienestar. Y creo que ahorita pues está cumpliendo más la función de esparcir o distribuir los recursos de los distintos programas
que se manejan.
En particular el programa de apoyo a los adultos mayores, ¿no? Que ha sido muy importante y agrupa cerca de 10, 11 millones de beneficiados.
Se le ha dedicado una gran parte del presupuesto a esto.
Bueno, y la construcción de los de los bancos, precisamente, en lugares donde pues nunca ha habido.
Es lo que decía yo. Ha ampliado la distribución del crédito y con esto también el uso del banco para toda la gente. Y ahora, ¿cómo lo va a usar si no tiene dinero? Bueno, pues ahí están las, como dices tú, las pensiones de los adultos mayores.
Pensiones, las becas.
Las becas de los
muchachos. Las becas de los jóvenes construyendo el futuro. También del Sembrando Vida. Es decir, unas miles de millones, se habla de 300,000 millones de pesos para los adultos, etcétera. Es decir, esa función se está cumpliendo y creo que se va a ampliar. ¿No? Incluso se habla ya de la posibilidad de que utilicen las remesas y demás, o los reciban.
Eso te iba yo a preguntar ahorita, ¿no?
Sí, también, pero están todavía como... Bueno, es que todavía ni siquiera se han construido el número... Se habla de 3,000.
Sucursales.
Sucursales. Y van construidas, me parece, 1,800, una cosa así. Pero es el objetivo del gobierno actual, es tener 3,000... igual que lo de la Guardia Nacional, igual que, ¿no?, que se tienen todos esos proyectos, y que, bueno, para unos se nos hace poco los 2 años, aunque nos diría López Obrador que no son 2 años, que son 4, porque él trabaja 16 horas diarias, ¿no? Entonces, él dice que su sexenio va a ser del 12. Entonces, creo que sí lo va a cumplir. Yo a mi alrededor veo para los adultos mayores que personas en el campo que jamás habían recibido un recurso, ahora están recibiendo su pago de mensual, bueno, su bimestral, su apoyo es de cada 2 meses, ¿no? Y igual las becas y demás. El dato que daba ahora en el informe el presidente era que de los 35 millones de familias que somos a nivel nacional, reciben un apoyo, uno o varios apoyos, cuando menos el 30 millones. Y que los 5 millones adicionales de manera indirecta también reciben el apoyo. Porque igual, si yo tengo un recurso que no tenía y voy y compro a Walmart, pues estoy beneficiando a Walmart como parte del consumo. Uh-huh. Entonces también, y se beneficia a aquellos que ya no hay tanta inseguridad, ya no hay tantos robos, ¿no?
Sí.
Y hay más consumo, etcétera. Entonces creo que ojalá y se pueda fortalecer este banco y vaya más también a la bursatilización, ¿no? Y a inversiones que te generen realmente tasas de atractivas para tus ahorros, ¿no? Y no que como es actualmente, que vas perdiendo tus recursos porque las tasas de inflación son superiores a lo que
pierdes tu poder adquisitivo. Claro. Tu dinero guardado se va devaluando.
Se va devaluando.
Exacto. Sí. Bueno, aquí viene pregunta del millón, ¿eh? Tatiana Hernández dice que te felicita, pero te pregunta, ¿cómo hacer que el desempleo disminuya?
Bueno, yo creo que hay varios programas. Ahora que tuvimos oportunidad de ir a la refinería de Dos Bocas, es impresionante la cantidad de empleos que genera la construcción. O sea,
la infraestructura.
Parecen uh-huh. hormiguitas, además tienen un color como rojito. Entonces ves ahí a los trabajadores. Y luego vas a ver a los trabajadores que se quedan, ¿no? Porque la construcción es así, es una movilidad constante. Entonces, mientras el Estado esté generando, inversión, haciendo inversión, pues se da ese encadenamiento productivo, ¿no? Por ejemplo, en el Tren Maya, ¿cuántos empleos se están generando de manera directa?
Sí.
Y de manera indirecta, y luego los que van a quedar de manera permanente, ¿no? Uh-huh. Y si abres la perspectiva del turismo en este tramo, pues vas a generar muchos empleos. Entonces, a lo mejor ahorita el Seguro Social no reporta este tipo de actividades, ¿no? Pero si ya es no. a nivel del Estado, pues ves...
No, sí tiene que reportar.
Por ejemplo, se hablaba en el caso del Tren Maya y del aeropuerto, uh-huh. que empleos directos eran más de 500,000, uh-huh. ¿no? El Sembrando Vida, por ejemplo, que es también así empleo permanente, cuando sí. menos en toda la administración, uh-huh. que donde ganan 5,000 pesos mensuales, ¿no? Son algo así como 250,000 o 300,000 sembradores. El programa de becas de jóvenes construyendo el futuro son 2,300,000, uh-huh. ¿no? Y esos que eran cerca de 5 millones los que estaban por ahí disponibles, ahora los incorporas, pues es igual que cuando decíamos cuando eran ninis, ¿no? Que ni los no trabajaban ni estudiaban, ¿no? Uh-huh. Pero ahora están incorporados y se están capacitando. Y digamos, ya se generaron sí. 1,000,000 de empleos.
Mira, sí se ha abatido la desocupación. Uh-huh. Claro que la caída de 2019 nos dio muchísimo
sí, pero
trabajo
viene
de
los,
recuperación.
Desde el 2008-2009 que no se había, que uh-huh. el desempleo fue paulatinamente disminuyendo, pues se mantuvo en un promedio del 5% el desempleo abierto.
Uh-huh.
Entonces a eso agrégalo el subempleo y agrégale los jóvenes que están esperando. Pues en realidad el desempleo es mucho más grande.
Así es.
Lógicamente que ahorita si hay actividades, los jóvenes que estaban desocupados, pues ahora ya son empleados,
uh-huh.
¿no? Pero no se contabilizarían como parte del desempleo, porque incluso el desempleo que sigue reportando es alrededor del 4 o 4.5%.
Eso es verdad.
Que sigue siendo muy, muy elevado en términos, digamos, absolutos, estaríamos hablando de 2,000,000 de desempleados, es decir, 2,000,000 de personas que andan buscando empleo, que son los que están incorporados en el desempleo abierto.
Que son personas que deberían estar trabajando. Bueno, eso no es tan rápido, ¿verdad? Como te decía yo, la caída que tuvimos fue fenomenal y se afectó muchísimo, pero pues yo creo que sí se recuperó rápidamente.
Ya ahorita los datos, cuando menos, y agrupa nada más como alrededor del 40% de la PEA, del Seguro Social, ya se alcanzó a los niveles prepandemia y hay un excedente y ahí de generación de empleos nuevos.
Oye, pues mira, tu seminario que vas a realizar va a poner en pie todo esto y la gente, óiganlo, todas las personas que nos han llamado, óiganlo el programa.
No, y pregunten porque
va a
haber especialistas
a los ponentes, va a ser muy importante esto. Te agradezco mucho tu presencia y que también nos hayas hablado de todas las cosas que tú sabes y que es muy interesante. Y también a nuestros radioescuchas por su atención y participación tan activa. Muchas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborando en la producción Araceli Martínez, producción y realización de Santiago Hernández, coordinación y conducción a partir de una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.